Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
¿Qué pasa?
Hola, Vicky, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, tía?
Muy bien.
Te veo muy moderna, ¿eh?
Sí.
Últimamente con la cinta, que se lleva
mucho. La cinta del arrebato.
¿Sabes que la llevo el otro día?
¿El arrebato?
No, María Pombo.
¿En serio?
En Milán se puso la cinta.
Anda, pero pues tendría el pelo sucio como yo, que es el caso, vaya.
Yo no creo que ella tuviera el pelo sucio.
No.
Ella siempre tiene el pelo
limpio. Yo me lo
he
puesto así porque, mira, este ondulado me lo en el pelo, que ya está un poco pidiendo tierra, me lo hicieron hace una semana.
Tía, que eres más guarra que la Charini.
Tía, es que me tengo que echar tantas cremas y tantas cosas que pospongo el...
Pero bueno, se ve limpio,
Se ve limpio. A ver, es que no está fatal, pero he dicho, bueno, la diademita que se lleva mucho.
Tío,
es
lo
como
de la
de
diademita
moderna.
Que se lleve... Es fuerte, porque esto lo llevaba Yoli de los Serranos.
Claro, claro, por eso me gusta que vuelvan las modas que me gustan. Claro, total, o sea que muy bien.
Pero ella la llevaba con las supernenas, ¿te acuerdas? Que siempre llevaba eso,
hombre,
con las supernenas.
Que yo, o sea, que te ocupaba, o sea, que te llegaba la cinta hasta el cogote. O
sea. Tío, y eso siempre, cuando eras pequeña que te ponían eso, era como... Siempre quedaba mal, tío.
Y además te movías un poco
es otro rollo.
Y parecía como un sombrero ya, ¿sabes? O sea, como que la cinta se quedaba como para atrás. O sea, como aguantas muy poco con la cinta... Que quede bien. Luego se te echa para atrás, se te echa los pelitos para adelante.
Pues el otro día, M.P. llevó su este.
Me gusta que, aunque no tengáis la mejor de las relaciones...
No las tenemos y no lo entiendo.
Pero la tienes muy controlada.
Tía, pero si a mí me cae genial, ella.
Sí.
Bueno, dijo nadie nunca.
Oye.
A ver, tía, es una persona especial. Yo no dije nada de ella. Ella, pues, se ha tomado cosas a mal. Pues bueno, mira, yo qué sé. Pero
hombre, alguna cosa sí has dicho de ella.
Bueno, pero que yo me he visto su serie y la primera que la he promocionado y todo. O sea, que esto, me estoy viendo todo lo de los Pombo, que me encanta. O
muy
sea,
bien.
Hay uno que es un cuñado, uno de la hermana mayor.
¿Que es un cuñado de actitud o
y
es su cuñado?
Las dos cosas.
Vale.
Y me caen increíble, ¿eh?
Sí,
esos dos
tu
son
gente.
Mis favoritos.
Hombre, ya lo
son
sé
mis
yo.
Favoritos, te lo juro. Pero bueno.
Bueno, tenemos que contar varias
Kaiku.
Cosas. Kaiku Café Latte.
Kaiku Café Latte, patrocinador de este programa. Patrocinador de este programa.
Eso es.
Que es muy importante que te cuente una cosa, porque te lo estaba contando antes, que yo quiero ser una persona detallista, porque uh-huh. mañana, por ejemplo, se cumpleaños de Nacho,
sí.
¿vale? Le compro el regalo en extremis y esto no puede ser. Y entonces he decidido que a partir de ahora quiero ser una persona que exprese, porque no expreso, tía.
No expresas.
No expreso una mierda.
No expresas nada.
Y soy cero detallista. Te muestro el amor a gruñidos.
Es verdad, es verdad.
Tía, no siento nada. Es increíble. ¿Qué me pasa? Tengo un bloqueo. Es como que siento empatía. ¿Ira? Siento dos emociones.
Sí. O sea, Inside Out, en sí. tu caso, está el muñeco rojo.
Soy incapaz de,
y ya.
Tío, llorar. Cuando, no lloro, tía, nunca. ¿Cómo puede ser?
No me pasa. Ya,
pero,
ya.
Pero yo noto que tengo aquí algo dentro que quiere salir. O sea, yo noto que tengo aquí muchas movidas.
Ya,
tengo
ya.
aquí muchas cosas y, no, y que no
soltar.
Sale, tía. Que no, no puedo.
Pero la psicóloga, ¿qué te dice?
Que 70 tengo un bloqueo emocional muy grave desde niña. Entonces soy un
eso sí. también lo sé yo, te diré. O sea, que,
no hace falta que estudies
carrera. Hombre.
Y quiero que... Hoy Kaiku Café Latte patrocine mi bloqueo emocional, ¿vale? Porque es verdad que por lo menos lo rentabilizamos.
Porque tú te tomas un Kaiku Café Latte y las emociones, aunque no salgan mucho, un poco sí salen.
Tía, pero te juro, cuando veo, por ejemplo, una imagen... Bueno, el otro día en el aeropuerto salgo con mi amiga Araceli. Salimos del aeropuerto y veo a una chica que se abalanza en los brazos de su madre y se ponen a llorar.
Uf, mi parte
me
favorita.
Me dio una envidia, ¿sabes? Me dio una envidia de ver que
pero
ella...
¿Pero no te emocionó?
Es como que digo, qué bonito.
Pero ojalá estuviera aquí mi madre.
No, ojalá. No, ojalá yo sintiera eso, ¿sabes?
Ya.
Ojalá yo pudiera expresar eso. Y no puedo, tía. Estoy seca, señora, joder. ¿Qué me pasa?
Bueno, poco a poco.
No,
poco
tía.
A poco, lo vamos a trabajar.
Me tengo que hacer electroshock, como Silvia Plath. Me tengo que hacer... Es que tienen que volver el electroshock. A mí que... Yo quiero que me lo hagan, que me muevan una camilla y que me enchufen esto aquí y a ver si con un poco de electricidad, la que falta en Madrid me... Qué bien hilado, ¿eh? No puedo más, estoy
increíble.
Agotada. Vamos a presentar a esta
no,
persona,
y vamos a, decir
a
que
una
esto está
persona maravillosa. ¿Eh? Ah,
podemos decir que esto es...
Podimo, ¿eh?
No
al final lloro.
Venga, Vicky.
En Podimo, los martes, los domingos, en el resto de plataformas y agregadores, Spotify, YouTube y todas las cosas.
Agregadores, esa palabra me gusta muchísimo. Y ahora, de hecho, nos viene muy bien tu bloqueo emocional, porque vamos a hablar de una persona...
Que se ha desbloqueado emocionalmente muchísimo.
Bueno,
en
yo
su
no
último
sé,
disco.
No sé cuánto bloqueo tenía previo, pero es una persona que sabe expresar sus emociones y habla mucho, porque se habla mucho de enamorarse, pero se habla poco también de lo que cuesta enamorarse a veces, porque nos han vendido la moto de que el amor está en el aire y tal, y a veces en el aire pues hay polución y no hay nada más.
Mierda.
Es mierda y punto. Y nuestra invitada pues sabe bastante de este tema porque le ha dedicado hasta un temazo que es Pa' enamorar. Ella es cantante, es compositora y en su último disco Tsunami se abre en canal y no se deja ni un tema que le duela por tocar. Así que un aplauso muy grande para Paula Zendejas.
Hola, chicas.
¿Cómo estás?
Qué envidia todos tus sentimientos.
Ay, no sé si es envidia, ¿eh? No. O sea, me ha costado, yo me he sentido muy identificada con lo que has dicho en la intro, porque estaba muy bloqueada yo también, o sea, te entiendo. Sí. El sentimiento de no poder llorar, yo lo he tenido mucho. Lo que pasa es que ha habido un punto en el que no sé qué, bueno, yo creo que ya mi subconsciente ansiaba sentir algo y detonó ya todo y fue un show. Entonces yo creo que ha sido un poco eso. Pero y tienes que llegar a tu límite.
Claro, por eso digo, o sea, ¿cómo llegas a ese punto? O sea, porque también luego, encima, si tienes que escribir sobre las cosas que te pasan, también necesitas abrirte a veces. Y eso a veces, abrirte y asomarte al abismo, a veces no apetece.
Claro, yo creo que es cuando ya estás en tu peor punto y estás como en el pozo, en el agujero más hondo, y ahí dices, o salgo y me expreso, o ¿qué hago? Me quedo aquí toda la vida. Yo creo que hay que tocar fondo para decirme, me puedo llegar a expresar ya con sinceridad. O sea, me duele tanto que no me queda otra que escribir sobre esto. Y entonces ves un poco la claridad ahí. Es un poco dramático, pero creo que es productivo porque aprendes mucho al final. Claro.
Sí.
Pues, ¿y tú más hondo necesitas? ¿Qué más necesitas para llegar, Vicky?
Te lo juro que yo he ido hasta el fondo, ¿eh? ¿Verdad, Paula? Te lo juro por Dios. Ah, y aún así... Sé. Me cuesta muchísimo. Luego yo ya siento cosas, ¿sabes?
Hombre, ya lo sé.
Pero me cuesta mucho. O sea, expresar me es prácticamente imposible. O sea, ¿a ti no te ha costado mucho cuando te enfrentas a un disco así, joder, sacar todo eso y exponerte así?
Claro, que la gente luego... Porque ya no es soltarlo, es que luego la gente lo escucha y sabe que viene de ti.
A ver, yo es que escribí estas canciones, sobre todo, bueno, Colibrí, Tatami, que también habla de la relación con mis padres, en 2022. Lo que más me importa es lo que piensen las cuatro personas que más quiero en mi círculo y lo que piense yo. Es como, mira, yo estoy siendo lo más real posible conmigo misma, lo más fiel a mí, y mientras mi familia y mis cuatro amigos de mi círculo estén de acuerdo y digan, oye, te apoyo, eso es lo que me valía. Entonces yo creo que es un trabajo eso de un año y pico de estar... pues indagando hasta que encuentras un poco como el núcleo de eso y ya por fin lo entiendes y dices, ok, pues ya lo saco, uno por mí y dos también por si puedo ayudar a la gente. Yo creo que son temas que no se hablan desde, yo qué sé, pues un aborto obviamente o la relación con tus padres cuando no es la más idónea. Nadie habla de esto, entonces
no.
Otra de las razones yo creo que era un poco eso, el pensar, oye, ¿puedo ayudar a que la gente se sienta identificada con lo que digo? Y... obviamente eso viene de un trabajo previo, ¿no? De tener una responsabilidad con tu mensaje como artista, qué eres, quién eres tú, qué quieres, cuál es el mensaje que quieres dejar aquí en el mundo. Yo creo que al final es un poco lo que, o la razón por la que estamos todos aquí. Es un poco profundo, pero realmente creo que ese es un poco el motivo y el motor de todo esto, claro, lo que haya hecho Tsunami.
Hombre, es que además, de hecho, es lo que decías, la canción de Colibrí, que es la que hablas del aborto que sufriste y de esa soledad. Tú has aprendido cómo escribiendo... la canción, ¿has conocido como sentimientos tuyos que tenías de ese momento? Porque claro, la gente habla mucho con toda esta gente que está como en contra del aborto y demás y tal, es como se piensan que la gente que está a favor piensa que todo es un camino de rosas en ese camino, luego la soledad, sí. la culpa, que es una cosa que te acompaña todo el rato.
Bueno, o puede que no, que también yo creo que también es culpa de no tener culpa muchas veces.
O
que
sea,
muchas...
la culpa es por lo
sí,
que sea.
Sí, pero que muchas mujeres te van a hacer... una práctica como esta, que es totalmente legal en este país y es un derecho, y muchas veces no van con culpa, simplemente es una cosa que quieren hacer. Y como que la gente es como, no, es que tienes que sentirte súper culpable, que eso tampoco...
No,
también
es verdad,
hay que dejarlo claro de que no todo el mundo siente como una culpa horrible y no pasa nada. O sea, que puede
total.
Ser.
O sea, yo al final del día lo que quise fue representar lo que estaba sintiendo pasando por eso. Y no me quedaba otra porque era como, me está pasando esto, que para mí es lo más importante de mi vida. Además, no tuve la suerte de poder compartirlo con mi familia tampoco por, bueno, pues cuestión de formas de pensar, de que en ese momento no me hablaba con mis padres. Entonces fue una situación muy complicada para mí y necesitaba vomitarlo de alguna manera. Entonces, bueno, yo sobre todo creo que lo más importante es que se tapa y se corre un tupido velo frente a un duelo que empieza en el momento en el que tú decides tomar esa decisión y pues abortar. Entonces, para mí eso es lo importante porque fíjate, yo veo el aborto después de haberlo pasado, gestionado, como sintiéndome culpable muchas veces de muchas cosas por valores que me habían inculcado, que al final para mí, fíjate, yo veo el tomar la decisión de no tener un hijo puede ser incluso un acto de amor hacia ese hijo que no van a hacer nunca, porque no estar preparada para tener un hijo es algo muy importante a tomar en cuenta. O sea, yo la gente que tiene hijos por tener como si fueran churros y realmente ni lo piensan ni dicen ha tocado, yo bajo mi realidad y mi punto de vista me parece un gran error. Al final, sobre todo yo lo digo desde mi background, que ha sido una relación familiar complicada y haberlo pasado muy mal y no tener una, pues una educación emocional que la que yo considero correcta, ¿no? Entonces, claro, viniendo de ahí, pues me doy cuenta de que para mí tener un hijo es la gran o el gran reto de la vida. Y si no estás preparado, creo que para mí lo mejor es no tenerlo. Entonces, incluso creo que eso puede llegar a ser un acto de amor y de responsabilidad de decir, ok, no tengo las herramientas, no considero que sepa cuáles son mis valores y no estoy preparado para tener un hijo. Entonces, bueno, para mí básicamente fue eso, una necesidad de sacar esto. Y al principio dije, no la saco, porque me venía demasiado grande, ¿no? Era lo que, esto lo escribí en 2022, cuando justamente había pasado, y para mí eran muchas emociones mezcladas y estaba comenzando un duelo. Pero poco a poco, pues eso, a raíz de que todo se fue alineando un poquito más, yo me fui entendiendo, fui también quitándome culpa, alineando un poco mis emociones, me di cuenta de eso, de que creo que es una... Al final la música es una herramienta muy poderosa y puede llegar a mucha gente, y está genial hablar de que me voy al club con mis amigas, pero también creo que hablar de estos temas pues también abre la mente o hace que si hay alguien que se sienta solo, porque yo me sentía muy sola, aunque estaba acompañada de gente, que no lo sienta tanto. Entonces, bueno, creo que también es un acompañamiento bonito para esas personas.
Total.
Además me pasó esto en Nueva York, yo estaba de vacaciones con un amigo mío y de repente me enteré allí y dije, a ver, ¿cómo hago? Porque allí no hay esas facilidades que hay en España.
No, cero.
Entonces fue...
Y todo es privado.
Fue muy duro porque tuve que esperar a llegar a España, no tenía información de esto. Pedí ayuda a... Bueno, la primera persona que me salió que me pidiera... O sea, a la que pedí ayuda fue a mi manager, y ella me ayudó a gestionar todo desde España. Entonces, ahí te das cuenta del gran problema que hay, el gran silencio y el velo tan heavy que se corre en estas situaciones, y por eso también te sientes sola, porque es que luego cuando yo compartí esta canción, de repente una de mis mejores amigas me dice, es que he pasado por esto y no lo he compartido. Y es como, wow, o sea, también hay un sentimiento ahí de vergüenza que se nos ha generado a las mujeres de... Te tienes que sentir avergonzada por hacer esto porque no está bien. Entonces es un... O sea, realmente es un tema muy complejo, porque también depende del contexto de cada una, porque no es lo mismo hablar yo desde este punto que una chica de 14 años en México, por ejemplo. Pero...
Que bueno, probablemente le obliguen a tenerlo.
Claro. Es que
es muy fuerte.
Es muy fuerte. Entonces, claro, bajo mi contexto yo he sacado esto que creo que, oye, pues lo he hecho desde mi corazón y creo que puede acompañar a muchas mujeres. Pero bueno, al final cada situación es un mundo. Entonces, bueno...
No, pero sí, es que es verdad. Y aparte como que te meten una culpa que es muy heavy. Yo me acuerdo que en mi cole lo peor era el aborto. Siempre, lo peor de todo siempre era el aborto. Y encima te ponían como un vídeo, que esto era una cosa que nos ponían en el colegio del Opus. Charo López, de hecho, tiene un bloque hablando de esto, porque es que esto ocurre muchísimas veces. Y en el colegio era como un vídeo en el que un feto muy pequeño... Muy pequeño, ridículamente pequeño, hablaba con la madre, ¿vale?
¡No!
Sí, sí. Y entonces tenía una voz como de pito así.
No puede ser.
O sea, os lo juro, que no quiero hacer coña de esto, pero os juro que es verdad. Y nos ponían ese vídeo, es que lo tengo en la mente. Y yo hablando con todas mis amigas, es que del cole, lo recuerdan perfectamente. Y entonces hablaba como, mamá, no me hagas... O sea, como cosas horribles, ¿sabes? De no me hagas esto, y te lo prometo. Y entonces como que yo me... O sea, tenía un mogollón de dualidad con esto. Y de hecho, una de mis mejores amigas perdió un hijo de... Además, que ella no quería abortar, simplemente que fue un aborto espontáneo, que también ocurre muchísimo. Y no nos lo contó a ninguna.
Qué heavy.
No, es que, de hecho...
No nos lo contó ni hasta dentro de tres meses después, y dijo, me ha pasado esto, lo he pasado como el puto culo, y no os lo he contado porque me sentía súper culpable, como yo he hecho algo que... Es como, tío, es que es muy heavy.
Pero
no contamos nada. En ese sentido es un tabú total.
Pero es que, por ejemplo, en tu cole del Opus os hacían eso, pero yo, que he ido a colegio público, tampoco han hablado nunca en el cole. O sea, era como de educación sexual, o sea, de métodos anticonceptivos, un poco así por encima... Pero el aborto, o sea, quiero decir, no era un tema que se tratara. Y de hecho, es que lo estabas contando y digo, yo si estuviera en esa situación, tendría que buscar en internet porque no sé a dónde tendría que ir.
Yo,
tampoco.
O sea, es como de, bueno, el centro de salud, entiendo. O sea, pero que realmente no sabría lo a dónde hay que hacer. Entonces me parece como un poco fuerte no tener esta información. O sea, como saber qué hacer en el momento. Bueno, ¿ponemos la cabecera? ¿Un tema?
Vamos a ponerla,
¿os parece
sí,
bien?
Venga,
ponemos la cabecera y luego hablamos de Vicky que no siente nada.
No, ya no vamos a hablar más de eso. Venga,
venga, pon la cabecera.
Estirando el chicle, ahora más estirado que nunca.
Qué bochorno.
Es fuerte.
Qué bochorno, ¿eh?
Es una vergüenza.
No, no, es que vamos.
Es una vergüenza. ¿Quién ha escrito esto?
La
¿Ha
Raquel.
¿Ha sido Susi?
Raquel.
¿Ha sido Julia?
Que no, que no. Nadie se hace cargo ahora.
Nadie se hace cargo.
Anda, ¿qué?
Vaya mierda habéis hecho. ¡Vaya mierda!
Tía, temporada 6, la gente ya no tiene ideas. ¿Qué hacemos, hombre? Yo
vale,
qué sé.
Yo quiero hablar de lo de estar enamorada. O sea, de que se enamoren de ti, pero tú no estarlo. Que esto es una cosa que no hemos hablado mucho.
Porque no nos ha pasado.
No, y en la música siempre se habla lo contrario.
Claro,
siempre se habla de
me gusta todo el mundo o
nadie
sentir
me corresponde.
Amor. Sí.
Era más como el no correspondido.
Claro, no correspondido.
¿No?
Pero
esta cosa más Alex Ubago.
Yo siento cero, otro siente 20. Es que perfecto. Uf, representado.
Pero esto es que pasa mucho.
O sea, ¿a ti te ha pasado siempre? O sea, ¿o es una cosa como que ahora les empezaba a poner nombre?
Yo creo que no me ha pasado siempre, pero es verdad como que de hace 5 o 6 años para acá, desde que tuve mi primera pareja que duró 4 años, yo ahí hice como un bloqueo muy heavy. Y también tiene mucho que ver con todo lo que vives en tu casa de pequeño. Es que al final, cuanto más voy a terapia, más me doy cuenta de la conexión tan heavy y de cómo te influye el que has vivido de pequeño. O sea,
es pequeño te marca
eres
todo.
Eres eso, literal. Entonces, de ti está el que quieras seguir siendo eso o un poco pues indagar en ti y ver qué quieres y qué no quieres. Entonces, me empezó a pasar eso y era un puro bloqueo por miedo al dolor, a que te hagan daño, que creo que nos pasa a muchas personas, total, ¿no? Que al final son inseguridades, son prejuicios que tú mismo te pones a ti mismo y es como, pues eso, me da miedo enamorarme porque creo que si me muestro a lo mejor no me van a querer por cómo soy. Entonces era un poco ese bucle.
A mí me ha pasado eso, pero porque era verdad. Quiero decir, no. Si me mostraba, obviamente tenían razones para huir. No, pero yo es que siempre he sido muy enamoradiza, tía. O sea, aparte que no siento... Como tú sabes que tengo un problema, yo quiero simplemente un cuidador. O sea, me gusta mucho estar acompañada.
Ella es una zarigüeya.
Yo tengo un amigo que también
sí,
así.
Yo quiero mi babysitter, ¿sabes?
Eso. No digas babysitter, que da grima. Eso da grima, Vicky. Di otra metáfora. Cuidador me gusta más. Asistente.
Un padre. Es que, claro, joder. Es fuerte, ¿eh? Yo quiero un padre. Pero no para llamarle papá, qué horror, ¿eh? Hay muchas... En Latinoamérica, pues, papi tal... Bueno, yo no estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, me parece un poco cringe. Pero bueno, que al final también llaman bebés las parejas y todo, que no pasa nada.
Pero hay gente que se llama bebé y tú lo ves y dices, mira... veo que queda como natural. Ahora lo digo yo, que esto se dice mucho en las canciones.
Hay un poco de cringe.
Claro,
sí. Decirlo yo.
Pero es claro, sí, yo es como de, lo hacéis vosotros y me parece bien. En el reggaetón que se dice mucho,
se dice
baby
mucho.
Tal, bebé, pero yo lo digo.
También es igual baby que bebé.
¿Tú crees? Venga, dímelo.
Venga, bebé. Cuenta, bebé. Es que me sale como mal. Cuenta, bebé, de una puta vez. También.
Te sale agresividad.
Bebé. Cuéntame, bebé.
Te pido disculpas, Paula.
No, por favor. Cuéntame cuando tú no has estado en amor. Que a ti esto te ha pasado.
No he entendido la pregunta, bebé.
A ver, bebé. Bebecitín.
No, por favor.
Baby boom. Baby boom. Bueno, por favor, explícame cuándo tú has estado menos pillada que la persona. ¿Te ha pasado esto?
Pero cuando estás menos pillada, no estás. Eso es lo que yo considero que hay que hacer, ¿no? Cuando no estás. ¿Sí? O sea, yo esta gente que dice, está como la otra persona pillada, pero yo no mucho, y está, a mí me impacta.
Pero está saliendo, te refieres, que se queda.
Bueno, saliendo o enrollados o lo que sea. O sea, como esta gente que está ahí y sabe que la otra persona está más pillada y está como ajena a todo, y como que si no le importa que la otra persona... O sea,
eso es un poco egoísta.
Claro, a mí me parece egoísta, pero que además ni siquiera, aunque quisiera hacerlo, yo me sentiría mal. Yo no puedo... O sea, es como de, me ha pasado de gustarle a alguien que a mí no... Me ha pasado más lo contrario, que me guste a alguien y yo no. pero si, o sea, si yo no siento, yo no estoy.
Claro, es que también es verdad que es complicado porque ahí tienes que pensar más en la otra persona que en ti, porque al final tú estás a gusto, estás cómodo, estás estable y dices, bueno, pues me dan cariño, entonces por eso siento que es un acto un poco egoísta, ¿no? Si claro. realmente lo sientes con lucidez y dices, joder, es que esta persona está dando todo y yo estoy ahí como un poco que no me ubico, pues lo mejor es dejarlo. De hecho, yo escribí una canción que se llama Por ti, que representa eso. Se la escribió una persona que estaba dando el 100%. Bueno, la situación es que yo lo estoy dejando y él no entiende por qué le dejo. Entonces yo le estoy explicando el por qué y es como, pues entiendo que no entiendas la razón por la que te dejé, pero le explico un poco eso. Tú estabas en 100 y yo, pues no. Sí. Entonces creo que eso también es un acto valiente y generoso por la otra persona. Es decir, pienso más en ti que en mí y que, joder, al final, estar por estar. Sí. Creo que sí, es una pérdida de tiempo.
Cuando no ha pasado nada, quiero decir, que no han habido cuernos, que no han habido claro. como cosas en plan graves de faltas de respeto, simplemente que lo dejas porque... ya no quieres seguir
pero
estando con esa
persona.
Pero
yo pensaba que todo el mundo hacía esto. O sea,
¿qué dices,
como que te lo prometo, o sea, como me parecía una lógica tan lógica de decir, vamos a ver, si la otra persona está mucho más pillada y tú no, pero ¿cómo vas a ser tremenda psicópata de seguir con esa persona sabiendo que está súper por ti y tú no?
Muchísima
no
lo gente lo
ya,
hace.
Ya, ya, pero que yo pensaba, que no me había enterado.
Pero claro. por miedo.
Por ya, miedo, ya. Por lo que hayas pasado, por el miedo al abandono, seguramente, por, bueno, también...
Y a lo desconocido.
Sí, es que yo creo que te vas dando cuenta, al menos bajo mi experiencia, con la edad. Yo creo que cuanto más sí. creces, más fácil lo llegas a ver tú, luego ya las otras personas no se sabe, ¿no? Pero el hecho de tener una relación al final es para sumar. Entonces, claro, esto yo lo veo ahora, pero hace 5 años para mí era como una necesidad tener un vínculo, aunque no funcionara. Entonces yo creo que eso va un poco también con los años y la experiencia que te das cuenta.
Sí, ya,
yo
creo que es verdad. También, sí. Uh-huh. Eso es verdad. También te digo, siento con el tiempo y lo veo además. O sea, por ejemplo, todas las madres que conozco que están separadas y no han vuelto a tener como pareja con la que vivir, no rehacer su vida, porque su vida ya estaba rehecha de antes, no vuelven a vivir con alguien porque disfrutan mucho de la soledad.
Sí.
Y digo, esta gente nos está diciendo cuál es lo bueno, qué es lo bueno, que es estar con gente un rato, pero cada una con su espacio, sí. no sé qué tal. Y digo yo, todas estas, sobre todo eso, madres que se han separado, han convivido con una persona y luego han dicho, pues tengo mis novios, mis cosas, no sé qué, pero no vuelvo a vivir con alguien. Esta gente para mí es científica.
Sí, pero también ese concepto, rehacer tu vida. Es
bueno,
fuerte.
No, claro, sí, esto que
o sea,
se dice de rehacer tu vida.
Los conceptos de rehacer tu vida, estar sola, o sea, todas estas cosas que al final, joder, esto además yo creo que se ha metido mucho más en las tías que en los tíos.
Absolutamente.
Hombre. Porque yo, o sea, tíos, de verdad, yo conozco que son con 50 o 40 y pico, bueno, a lo mejor 50 no, pero 40 y pico años o 30 y pico años, porque esto lo vivo mucho con amigas mías solteras, que pues de tíos que les hacen ghosting, de tíos no sé qué, y piensan que, bueno, ya encontraré a alguien, voy a encontrar a alguien seguro. O sea, que no tienen un agobio real. Y haces ghosting, haces lo que te da la gana, y realmente yo veo a mis amigas luego agobiadas por, madre mía, tengo 34 años y no encuentro... Y las veo jodidas y agobiadas, ¿eh? Y a los tíos no les veo así. Les veo tan, tan panchos y, pues ya encontraré algo y siguen viviendo con sus madres, o sea, cosas así.
Pero puede porque no sintamos la misma autoexigencia, ¿no? O sea, como, no sé si sobre nosotras mismas o sobre la persona con la que compartir la vida. Y aquí no sé si decirte que en parejas de chicas y chicas es diferente que chicas y chicos, la verdad que no lo sé. O sea, quiero decir que no sé cuánto no exigimos sé. Más o lo que sea, pero que creo que nosotras en general somos muy exigentes con la persona con la que vamos a compartir nuestra vida, que me parece bien, ¿no? O sea,
yo es que ya como persona bisexual que me considero, es verdad que es que entre mujeres es muy distinto. Es que si ya tienes un hombre a tu lado, ya tienes un prejuicio, pero que nos han enseñado desde que somos mocos. Sí que creo que en las siguientes generaciones no va a ser tan heavy, porque confío un poco en que, bueno, al final redes sociales también pueden ser muy contraproducentes, pero hay mucha información, por tanto la gente y los chavales saben más. Entonces, creo que es un prejuicio como casi que inevitable, que tienes que ser muy consciente y estar como muy concentrado para darte cuenta de eso. Creo que entre mujeres no pasa tanto.
Ya,
entre chicas
ser.
Es diferente, hay otra sensibilidad, es como que para mí hay más apoyo, hay más entendimiento... Depende del tío con el que te cruces. Yo intento elegir lo más heterosensible que pueda. Yo, heterobásicos, es como que...
¿No quiero meter a un chico vestido con un barbur?
No.
Y el pelito así.
Un buen fachaleco.
Y me veo la serie de La Pombo.
Sí.
Porque lo veo y digo, claro, yo vengo de una familia que en cierta manera son un poco eso.
Claro.
Ya.
Entonces lo veo y digo, hostia, yo podría haber sido una Pombo de la vida.
Una Pombis.
¿sabes? Ojo, que esta chica también la admiro. Bajo su realidad, ella ha conseguido crear algo que me parece heavy. Y es como, lo respeto. O sea, yo realmente por eso lo veo, ¿no? Porque digo, joder, ole ella. Vive pues en su realidad y está bien. Yo vivo en la mía, como respeto a todo el mundo.
¿Vosotros podríais estar con un tío? Esto es una pregunta, sí, pero que es que el otro día la veía en Instagram a un chico que lo preguntó y me pareció interesante.
A ver.
Que no pensara para nada vuestro sentido político ni nada. O sea, que fuera contrario a vuestros ideales políticos.
Yo no.
Ah.
Yo no. O sea,
ni que... de coña. Digo chico, chica, ¿eh?
Sí, sí.
Persona, bueno, no lo sé.
O sea, podemos, o sea, si son puntos muy extremos, creo que llegaré. Ya. O sea, a mí no me gusta discutir.
No, y creo que si comparten, o sea, si son ideologías tan diferentes, al final repercuten en otra serie de cosas, ¿sabes? Que no solamente como tener una ideología de eso y de este partido, es como lo que rodea a todo eso, ¿sabes? Porque yo qué sé. Bueno, no me quiero meter en esto, me callo.
No,
pero claro,
mejor
sí, sí.
No. Dejémoslo
sí.
Así.
¿Tú
qué?
Sí,
¿eh?
Porque los de derechas tienen más.
De verdad. En tu caso sería estar con alguien de izquierdas, quieres
decir.
Oye,
pero bueno,
claro.
Hija de puta, esto claro. Se corta. Oye, no, ¿eh? Bueno, mira, pues sí, va que te... Que no, que es broma, coño. Que luego me cancelan, tía.
Sí, va a ser por eso.
Oye, sí, me cancelan por todo.
Bueno.
A ti, por ejemplo, ahora que sacas el tema de la Pombo, te han
lo
a veces...
Lo has sacado tú, Vicky.
No, hombre,
yo lo he retomado, es verdad.
A ti muchas veces te han puesto como influencer.
Sí,
o sea, como que el hecho de haber nacido en redes, haciendo covers, ¿tú crees que te ha perjudicado para luego decir, joder, tomar las riendas de tu carrera como tú querías hacerlo?
Hombre, sí. Al final es que las etiquetas son lo peor que te puede pasar siendo artista, yo creo. Porque... Entonces, claro, yo me llevé con esa etiqueta durante varios años y al final es como que estás todo el rato luchando, intentando demostrar que no eres eso. Entonces es... Al final es como un concepto muy subjetivo, o sea, lo que tú pienses de lo que yo soy no tiene nada que ver con lo que piense el de al lado. Entonces, bueno, yo creo que ya es más un trabajo de tiempo, experiencia y personal de decir no me considero esto, ¿no? Y poco a poco yo creo que también se va viendo pues la trayectoria de cada uno, por dónde ha tirado y dices, joder, pues ahora ya no, yo qué sé, no me... Bueno, yo no me dejé de considerar influencer hace bastante tiempo, la verdad, como en 2019, cuando empecé a hacer música de verdad y tomármelo como un trabajo serio. Entonces, bueno, yo creo que las etiquetas siempre van a estar ahí, pero siento que también es falta de interés y de información y sí. De querer saber qué es la persona. Entonces, bueno.
La gente como que necesita mucho siempre clasificar todo, sí. ¿No? Como para ponerle a alguien más encima. Es como si vienes de internet, eres influencer. Y sí. Es como al final es una cosa súper amplia.
Total, es que al final venimos de, o sea, no sé, gran parte de nuestro tiempo diario lo empleamos a las redes, entonces como que al final sí o sí formas parte de eso, entonces sí da rabia. A mí en varias entrevistas me lo siguen poniendo y es como, A ver, yo empecé haciendo covers, me acuerdo que una de las como reseñas más que más salen sobre mí es eso, empecé haciendo covers, el primero fue el de Despacito. Han pasado 10 años de eso.
Ya.
O sea, desde que empecé a hacer cover, 10 años. Es como, tío, he hecho muchísimas cosas en 10 años para que puedas cambiarme ya un poco como esa etiqueta. Pero bueno, a mí también ya estoy acostumbrada. Es como que forma parte del trabajo. Hay que tomarlo como algo así porque si no tampoco vas a estar siempre luchando en contra. Porque da igual. O sea,
bueno, yo creo que te también... sientas mejor, a nosotros nos llaman Virginia y Carmen.
Sí, no lo suelen decir bien el nombre.
Nunca, ¿eh?
Oye, madre mía.
¿Cómo jamás. Se lleva que ahora versionan tus canciones? Bueno, esto último que estuvo Paul en Operación Triunfo, sí. Que versionó Pa' Enamorar.
Qué guay. Sí que me escribían en redes en plan, ay, Paul ha cantado tu canción hoy al piano, no sé qué. Y me hizo mucha ilusión porque es como, joder, al final es un tema que saqué... en octubre y ellos entraron como el mes siguiente, entonces
sí.
Fue muy guay que realmente conectara con ello tan rápido y estuvo como varias semanas cantándola y creo que la pidió y es verdad que nos avisaron, pero yo como no sabía un poco cómo era la dinámica pensé que era como una de las opciones pero no estaba seguro y de repente claro empezó todo el mundo, ha elegido tu canción y fue muy guay, me dio mucha visibilidad, además creo que esa canción también merecía ese push porque la considero pues, parte de mi EP y algo, un trabajo bueno. Entonces me hizo mucha ilusión, me dio mucha visibilidad. Ya luego cuando fui a la academia le agradecí mucho también eso porque me pareció pues eso, que al final dar visibilidad a canciones no tan conocidas pues también es un gesto muy generoso, ¿no? Ayudarnos ahí entre nosotros que hoy en día no es tan fácil esa ser compasivo con otro. Y me dio mucha visibilidad, o sea que muy contenta con eso.
O sea, se nota el efecto de cuando...
Muchísimo. heavy. O sea, es, yo no era consciente hasta que me ha pasado, que fue como, claro, joder, de repente fue una semana en la que la canción entró, ha llegado como al 5 viral de España, de, ostras, repente se metió en el 50, al día siguiente al 20, no sé qué, y se mantuvo como casi un mes.
Joder, qué heavy.
Y le ha dado un push súper bonito, y de hecho cuando fui a la academia se lo agradecí, luego me escribió ahora hace un par de días Paul, en plan, joder, escucha Colibrí, increíble y tal. Entonces, es muy especial. O sea, me parece que, bueno, yo no era consciente del movimiento fan tan heavy que tenía OT hasta que no lo he vivido, y es una locura.
Este año ha sido fuerte.
Ha sido muy guay.
Quería hablar, antes de que viniera Patri, del mundo crisis existencial. Porque vi que tuviste, o sea, como que gracias a una le diste como un giro a tu carrera. Uh-huh. Claro, o sea, eres entonces la que piensa que crisis de existencial significa oportunidad, ¿o preferirías vivir sin ese tipo de crisis?
En mi caso, que siempre he sido muy hermética, he tenido el corazón muy rígido, a mí me es una salvación tener crisis existenciales, porque es eso, me lleva a un punto tan oscuro que es como, siempre he tenido un espíritu muy guerrero, entonces es imposible que no salga de ahí. Entonces a mí me hace renacer de una manera, de hecho Tsunami es, también por eso se llama Tsunami, es como te viene esa ola de golpe, te revienta, y luego la cara bonita o el aprendizaje de todo esto es que te deja una tierra de la que puedes volver a plantar e intentar como, pues eso, aprender y llevarte algo positivo de cada experiencia. Entonces yo sí que considero que a mí me ayudan. Es que si no, estaría muy plana. Si no, me considero una persona que o busco un poco eso o me llega...
Estímulos.
O, sí, estímulos, o al final acabas poniéndote esa barrera otra vez para que no te hagan daño. Entonces siento que son retos y es algo positivo. A mí, vamos, es un poco el motivo de vivir. Sí, si no sentimos... Sí,
las crisis existenciales están muy bien.
Hay gente que...
¿Para ti están bien?
Yo igual lo llevo de una forma más... O sea, mucha gente lleva crisis existencial y se cambia el pelo. Por ejemplo,
claro, sí, se corta,
o sea,
un flequillo,
claro, por
se
ejemplo,
pone el pelo
ese tipo de cosas.
Rosa.
No, pero fíjate, no siento que haya sido crisis existencial este pelo, como por ejemplo sí que
otras
la tuve
cosas.
Cuando me lo puse amarillo pollo,
pero a mí
ahí
me
sí
parece
sentí.
Que eso está guay, ¿no? O sea, que cambiarte, si te sirve, joder, a mí me parece de puta madre.
Yo me puse morena, estaba rubia. No sé, ¿te acuerdas que hicimos algo?
Es verdad.
Curramos algo, hicimos una entrevista, estaba rubísima. Y dije, se acabó, vuelvo un poco a mí, era más... Bueno, yo también no soy tan morena, pero... Volví a eso.
Y sientes, o sea, yo es verdad que cuando me puse amarillo pollo dije, voy a ser otra, me puse amarillo pollo y dije, estoy igual, pero más
no,
ridícula.
Igual, no te sentiste.
Estoy triste, pero más ridícula, ¿qué hago?
Yo me sentí como que, de repente te da una fuerza ahí de,
sí,
oye, estoy distinta, te da como otro color, a mí me ayuda.
A ti te ha ayudado, yo creo que elegí mal el color, fíjate.
No, bueno, pero que al final, bueno, pues estás ahí y haces, yo creo que lo que buenamente puedas para gestionar cómo está movida,
ya,
¿no?
Eso está bastante,
exacto,
bien.
Yo también voy a hacer cosas.
¿Te vas a teñir el pelo?
Voy a rapar la cabeza.
Hostia.
Hombre, ese momento.
¿Te imaginas? O sea, yo sí que me veo crisis existencial más de, pues, una buena rapada de cabeza en plan Britney con un bate de béisbol salir. Simplemente yo no tendría paparazzis, pero no importa.
No habría nadie
sería,
para documentarlo.
Sería pegar a la gente que pase, ¿no? En el Mercadona. Pero yo a veces sí me imagino, estoy un poco a esto de irme desnuda al Mercadona a gritar a la sección yogures.
Dios mío, yo no me raparía.
Yo pienso mucho
en
irme. Eso sí lo pienso.
Del país. Yo también.
Sí, lo pienso muchísimo.
A mí irme en un coche,
a la verga todo. Me voy,
sí,
me voy. Nadie sabe de mí nada.
Pero, y me da paz, ¿eh? O sea, y pensar en...
Hacerte un perdida. Sí, sí.
De verdad, pero como quiero decir que puedo avisar, que tampoco creo que a nadie le importe demasiado. O sea, que no.
Me estoy yendo y la gente me suda con cojones.
Lo apunto aquí. Claro, no digo en plan de voy a desaparecer. No, no, me voy. Y digo, oye, me voy a otra ciudad, o sea, a otro país, porque a otra ciudad me voy a Toledo de repente.
Sí.
No, irme a
a Ciudad Real, ¿no?
A cambiar todo y me voy a Logroño, ¿sabes? No, me gustaría, sí que me gustaría irme. Además, llevo como una temporada que sueño muchísimo.
Sí, con pirarte.
Con irme. Y lo sueño un montón. O sea, además, como que me voy a Nueva York, porque es lo único sitio que conozco casi. Que me voy a Nueva York a aprender inglés. Y digo, porque es una cosa que nunca hice y digo, pues lo voy a hacer.
Tío, pero eso hazlo.
Y lo he pensado mucho,
tío,
ya.
Aunque
pero
sea en verano.
Una mierda, en verano me quiero ir a los festivales.
Yo siempre me imagino esto. Yo me imagino mucho conduciendo un coche. O sea, como...
Conduciendo un coche como Thelma y Luis por un barranco.
Sin rumbo.
sin rumbo.
Yo contigo.
Que lo mismo, me voy a Tailandia. Bueno,
en coche.
Complicado.
Es que ahí...
Que lo mismo me voy a Burgos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero sí,
yo
a veces lo pienso en plan, ¿y si hoy no voy a trabajar?
Ah, yo se lo pienso mucho también.
¿Y si hoy no aparezco?
Ya ves.
O sea, no digo hoy justo, que ya venías tú y es hacerte un feo, también te lo digo. Pero me imagino en plan,
lo voy a dejar todo. Pero que Nacho se quede con la hipoteca, que pringue. Entonces yo conduzco, tú.
Pero yo, por ejemplo, si tengo trabajo, se me acaba el pensamiento de me tengo que ir. O sea, es como de, y si me voy, y luego digo, ay, que tengo que ir a currar. Me voy a currar y ya se me olvida.
Se condiciona, ¿sabes? Mucho, ya, a mí ya. También. Yo digo, a veces me voy a otro país, pero claro, luego digo, al final voy a seguir trabajando.
Que al final es más lío que tienes que volver.
Sí.
Vas a Exacto. generar lo mismo simplemente que estás en
Copenhague.
Va a ser peor. Mejor me quedo y ya está, ya pechugo.
Ya, tío. Total. Es que es complicado, ¿eh? Pero bueno, las crisis especiales, pues muy bien.
Sí, bueno, yo qué sé. Teníos el pelo, pero echaos mucho la Plex de eso. Para el pelo, que está muy bien para que se hidrate, porque si no...
El número uno, el dos, el tres,
todo,
el cuatro.
Si no
200 euros, yo me gasté esa pasta y luego, ¿sabes qué le hice yo? Le pongo el Yuka, ¿sabéis lo que es el Yuka?
No.
Es una aplicación que
que te dice...
Claro, le pones el código y te dice saludable, o sea, te pone una puntuación.
Sí.
Y yo me gastaba 100 y pico euros, 200 en una Plex hasta que le hago un yucazo, que yo le llamo, y de repente veo, ¿cómo era? Malísimo.
¿En serio?
Una puta
dos
mierda.
De 100. Y dije, se acabó. Y ahora, ¿sabes por qué voy? No sé si se puede decir marcas, pero voy más tipo Garnier. O sea, al final, los que piensas que son peores, son los mejores. Más naturales. Sí. Y digo, pues ya está, ya no me gasto 200. O sea, que
es que
échale
un
yucazo.
Sí, qué morro, ¿eh? No, es que hay muchos engaños.
No, no. O sea, lo que hay que hacer es echaos aceite de oliva, que eso lo hacía mi
y
abuela.
Y hay una marca que no voy a decir, luego me pone, que no quiero meterme con ella, es ¿vale? Pero que fui al de... Lo me ponéis un pitido si queréis. Fui al de la Cho Socio, ya sabes que solo voy a eso. Y, tío, me compré una cosa y estaba llena de... O sea, me compré un maquillaje. Cuando lo abrí, estaba completamente seco. O sea, no había nada, no había producto dentro. Estaba como que llevaría ahí 150.000 años. Y me metí en internet y resulta que los tienen en almacenes pudriéndose todos los productos y todo. Ahí lo dejo. Porque si os queréis comprar
un dato
que a lo mejor hay pis de rata.
Es un dato un poco peregrino, tengo que decir.
Ponme pitido, pero es verdad, lo juro, ¿eh? Mirad en internet, ¿eh? Son como la casa de las carcasas.
Yo cuando voy a este sitio... Hago siempre, o sea, me tira a lo mejor una hora porque no paro de hacer, o sea, también es como me gusta pasar la tarde haciendo yucas por todos los productos. Entonces al final acabo con uno y suele ser el más barato, tío.
Y te acabas comprando un
3
peine.
3 euros a lo mejor, pero digo mejor.
Un peine, claro, claro. Y ya está.
Pero es entretenido.
Bueno, bueno, vamos ahora a invitar a una experta en maquillaje moda. Una persona que vive de la carita que tiene. Un aplauso para Patricia Espejo.
¡Patricia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy alegría estar aquí. Me levanto por las mañanas y digo, ¿y me toca ir? ¡Qué bien!
¡Qué bien! Se te ve.
Muy contenta.
Yo quiero preguntaros, sobre todo a vosotras dos, ¿qué hay que hacer?
¿A nosotras dos quién?
Sí, a Carol y a Paula, vale. Para ser bisexual. Porque yo sé que hay una fórmula secreta, Vicky.
¿Sí?
Por favor.
Que no nos están
contando. ¿La fórmula de las supernenas? ¿Azúcar, cosas bonitas y todo esto?
No sé, algo están haciendo.
Creo que es que te guste una mujer, pero tampoco...
Pero
tampoco se lo puedo confirmar,
pero
¿eh?
No es un poco... O sea, no voy a decir que te obliga, pero no es un poco... No, algo como la mente más abierta.
Hombre... Pues supongo que sí. O sea,
pero
yo pienso.
Porque es que yo tengo alma de lesbiana, de verdad.
Eso es homofobia.
¿Pero eso qué es?
Eso es homofobia. Tener alma de lesbiana.
¿Pero qué es alma de lesbiana?
Pues tía, que sé que me llevaría mucho mejor con una tía. Y
pero que es
que yo soy
sentido común.
Soy claro. Muy de hablar todo el rato.
Coño, pues
de
llévate
mis
emociones.
Bien, ten amigas, pero no hace falta que les tomas el coño. Una novia como Vicky, por ejemplo.
Bueno, me vas a. Ya te gustaría. Común.
Porque tú has dicho que reprimes tus emociones.
Una pareja
Vicky, salimos,
de vosotras
tía,
dos.
Nos liamos.
Me parece guay.
Lo
todos los días peleando. Os hija de puta.
No, no, de físicamente.
Me has arruinado la vida.
Decías algo bonito.
No me da la gana.
Venga, dile algo bonito, Patricia.
A mí no me gusta. Por cierto, que para. Saber si tienes reprimidas tus emociones, tienes que pensar en lo que sueñas por la noche.
Tío. ¿En qué sueñas?
¿Qué
no
sueñas?
Quiero
soñado que se iba con el coche.
Lo que sueña, ya lo sé.
Es verdad, que te ibas. Soñabas que te ibas.
Sin rumbo.
Sí, mucho. ¿Sí? ¿Sí?
Sueñas
sí,
que te vas.
Sí.
Pues las tienes reprimidas.
Pero si ya te lo he dicho yo.
Ah, bueno, ya lo había
al
dicho.
Inicio de
bueno,
este pero lo confirmo. Bueno, pero yo soy como más mayor de edad.
¿Y quieres salir conmigo? Pues si quieres salir conmigo me tienes que seducir. Y quiero
luego
cosas y regalos. A mí me gustan los bombones. ¿Caja roja?
Me la apunto, espera. ¿Caja roja?
De Nestlé.
Vale.
Patri, dile algo bonito.
Estás muy guapa.
Bueno, pues dime algo que no sepa.
Ha sido como un tío, ¿no? Eso es, no. Ha sido como muy de tío, ¿no?
Quería decirle a alguien que está muy guapa, está
bueno,
muy bien.
Bueno, voy con la sección.
Lo que pasa es que ha dado grima, simplemente.
Ya ha dado un poco de grima, pues lo que traigo sí que va a dar grima. Bueno, varias cosas. ¿Tú eres cantautora, Paula?
Sí.
te consideras cantautora. Pues mi primera frase, los cantautores son un coñazo, esto lo borro. Porque eso no iba por ti. No, porque son los cantautores,
tío. Tú hablabas de Ismael Serrano, ¿no?
De los tíos, tía. Porque yo me he dado cuenta que cuando hacen una canción normalmente de desamor,
sí,
siempre le gusta muchísimo a la gente, pero hacia la que no va escrita. Quiero decir, tú dejas a Pablo Alborán, o sea, Pablo, sí, lo dejas porque es un pesado, y Pablo Alborán te hace la canción de y tú, y a ti te da rechazo. ¿Sabes lo que os quiero decir?
Sí, claro, porque es para ti y te da como palo.
Claro, claro, te gusta cuando no es para ti la canción.
Claro.
Pero si a ti tú has dejado a una persona y te hace una canción de amor...
Es un poco raro.
¿No? Sí. Paula, que como experta.
Yo creo que depende de cómo sea la canción y de qué te digan. A mí el momento ser tan teatral y... O sea, yo creo que hay un punto medio entre ser un cantautor que cae bien y uno que me da a mí un poco de cringe.
Yeah.
Entonces, depende de qué palabras utilices, yo diría. Más un poco cómo lo vayas a expresar.
Hay puntito pasivo-agresivo a veces.
Sí,
claro, yo tenía un ex que es como casi que un filósofo cuando escribe. Y eso para mí tenía un punto como... que me atraía, porque era algo que decía, uy, yo no soy eso, pero luego te acaba dando cringe. Por eso es mi ex.
Pero era pero cantante, bueno, también.
Sí, sí.
Ah, ya.
Entonces, es que hay una línea muy delgada. Y también depende, porque yo me dedico a esto, pero a lo mejor una chica que es más groupie y que su sueño es estar con un cantante, pues le encanta que le dediquen poesías de ese calibre. A mí, la verdad, que me da un poco
a
de...
A mí me da mucha rechazo.
Pero yo creo que llega un punto que abres la puerta y con la guitarra y haces.
Ya, ya. Es que yo también tuve una vez un novio que era todo el día con la guitarra.
Era el guitarras.
Y el primer día a lo mejor, pero luego ya era de no.
Claro.
Vete
depende
con la guitarra.
De cómo toques la guitarra también, porque también tuve otra.
Bueno,
pareja,
claro,
que no lo tocaba bien, entonces era como cariño.
Ay, no, que cómo claro, no vas a escribir Tsunami, tenías que haberlo llevado hasta el coño.
Porque tener que aguantar una canción de amor que no te está gustando.
Claro. Y encima sabiendo de música, o sea, encima ya es horrible.
Claro, encima sabiendo de música.
Wow.
¿A ti te encanta una canción de amor?
Sí, Patri.
¿Y qué te decía?
Me pasé muy mal. A mí me estaba meando todo el rato y yo me levanto y voy a mear. Y yo pensaba, en un concierto puedes ir a mear, pero estaba yo sola.
Claro. Tienes que aguantar el chaparrón.
Se quedaba claro, aguanté el chaparrón. Y luego, ¿no creéis que si Raúl Alejandro no hubiese escrito esa canción?
¿Raúl Alejandro?
¿No se llama?
Raúl.
Raúl, bueno, Raúl
Alejandro,
es como le llamaba Rosalía.
Esa es su opinión.
¿No creéis que hubiese vuelto si no le hubiese escrito esa canción? Que es un poco hablando con música.
Y pasivo-agresivo.
Y pasivo-agresivo. ¿No?
Pero si ya estaba ya con el dedo,
con
Jeremy.
¿Tú crees que no hubiese vuelto?
Yo creo que eso ya estaba...
Yo creo que estaba ya muerto y enterrado. Sí.
Eso
no
fue dar patadas a un cadáver.
No. O sea, yo no creo que tomen... Además, entre artistas, yo creo que no tomamos decisiones a la ligera, y más siendo Rosalía, con la repercusión que tiene. Yo creo que se lo tuvo que pensar mucho para dar el paso.
Yo creo que él no pensó mucho lo de sacar la canción.
No, él no ha pensado mucho nunca.
No,
pero aparte, es como... tú como compositora y cantante y música, ¿no era un poco hablar con una canción detrás? ¿Con música?
Yo creo que se desahogó.
¿Verdad?
Literalmente escribió y le pusieron un beat que tal y... Sí, o sea, no está muy pensado. También es que, o sea, lo que escribe creo que es muy visceral. O sea, al final no pensó demasiado en lo que estaba diciendo, sino lo que le salía. Entonces, de ahí el resultado.
Era un audio de WhatsApp.
De ahí el resultado.
Que no está mal, le puso música de fondo. Y Paula, una pregunta que yo no tengo clara.
Suelta el brazo ya.
¿Estás haciendo un test?
Señora, suélteme.
Paula, quiero ser bisexual. Paula,
quiero ser bisexual. Paula, Paula. Paula.
Llámala bebé.
Bebé, ¿me puedes decir la diferencia entre tributo y cover? ¿Hay mucha?
Lo primero. Hombre, para mí hay muchísima.
Sí.
A ver, es que para mí un tributo es un homenaje.
¿Tú no crees que solo se puede hacer tributo a gente muerta?
No.
¿No?
No.
Tía, es que el otro día vi como un tributo a, yo qué sé, a Dani Martín. Bueno, Dani Martín está muerto.
Ya. No está muerto. No está muerto.
Ha hecho una canción preciosa.
Ha hecho una canción preciosa. Pero, claro.
No voy a hablar.
Eso es una decepción, bueno, ¿eh? Vaya puñaladita te ha pegado.
Quiero que me conteste mi Paula, ¿vale? Vosotras no me interesáis nada.
Tributo y cover. Yo creo que sí. Que hay una gran, o sea, para mí un tributo es un homenaje. Este vivo o muerto a la persona. O sea, es como alguien que... le quieres hacer, sí, es que un homenaje,
pero,
tía, un detalle.
¿Es lícito hacer un tributo a alguien que está vivo?
Tía, es mejor, ¿no?
Yo creo que es un detalle.
Sí.
Es un homenaje, es algo, me gusta tanto esto que
por
te
ejemplo,
voy a...
vale, tributo a Shakira y voy yo de Shakira. No.
Bueno, si lo
a mí no es que tú no harías un tributo tú a
esta día. Pero ¿me entiendes lo que te quiero decir?
Entiendo el punto, pero yo lo veo de la manera de que para mí es algo bonito de hacer a alguien esté vivo o muerto. O sea, para mí es como una... Bueno, cuando entregan los Latin Grammy, hacen el Person of the Year, que es más o menos eso. Este año fue a Laura Pausini, por ejemplo, y ella fue, ¿sabes? Entonces,
o sea,
para mí eso es un tributo.
Cantaron sus canciones.
Claro,
porque nadie me hace a mí un tributo.
Yo te lo voy a hacer.
Venga. Porque nadie hace tributo de la comedia, solo hacen de cantantes, ¿no? Me gustaría tributo a Patricia Espejo. Y yo sin trabajo.
Y la gente haciendo
otra persona ganándose la vida.
En Netflix. Tributo a Patricia. Se ha hecho tributo de gente de Gila, que estuvimos nosotros.
Es verdad, pero porque Gila está muerto.
Claro.
Sí.
¿No?
Y Eugenio.
Y de Eugenio también está muerto.
¿De señora se ha hecho?
De señora no se ha hecho, ¿no?
No, de momento estamos todas vivas. A ver quién cae la primera.
De momento. Luego también, no sé si te pasa a ti, amiga.
Cuéntame.
Chicas, iros. ¿Qué? Tía, porque a mí me
no
pasa.
No querrás
como...
ligar a Paula al final.
Bueno, estoy a ver si puedo ser bisexual.
Nos está de tapadillo.
Cuando
no
está experimentando.
Cuando me dicen, por ejemplo, vienen a verme a un show, porque yo soy cómica, Paula, no sé si te lo he dicho. Vienen a verme a un show y vienen al mes siguiente y me dicen, ¿vas a decir lo mismo? Pues sí.
Claro.
Porque no me ha pasado nada. Claro. Pero vosotros no tenéis esos problemas. A ti nadie te dice, ¿vas a cantar lo mismo otra vez?
Hombre, depende. Si es en una gira, pues se da por hecho que es el mismo repertorio. Pero si me pasa que luego te dicen como de qué vas a escribir, ¿sabes? Es un poco... Yeah. Pero nos pasa a todos los que somos artistas, yo creo que...
Sí, a ti también pensaba que solo era con los cómicos.
No, de hecho yo ahora tengo un dilema de decir, ok, me he abierto tanto en canal...
Claro.
¿Y ahora sobre qué escribo?
Claro.
Habla de estar bien.
Claro, ¿ahora qué hago? Siempre se encuentra la manera, porque cuando hice, yo qué sé, Por ti, por ejemplo, que hablaba de el amor desde otra perspectiva, dije, ¿y ahora de qué hablo? Y luego, mira, pues te pasa una cosa a otra y siempre vas a tener que escribir. Pero es normal tener ese sentimiento, yo creo, de un poco miedo a qué va a ser lo próximo.
Y también el público que se relaje un poco, ¿no? O sea, quiere decir...
Que se relaje la
es como
gente,
de,
que
como
cuesta tan mucho.
Si ves una serie, el día que sale, pues te tienes que esperar 2 años a que salga otra temporada.
Pero
y es lo que
la
hay.
La música es como sacar un tema y al segundo es como, oye, ¿cuándo vas a sacar el otro? Joder,
total,
se acabó esa.
Claro.
Es que es un proceso largo.
Yo lo que me doy cuenta es que siempre las canciones se le hacen como a gente muy allegada. A tu madre, a un hijo, a tu novio, a un amigo, a cosas que te provocan cosas. Pero a veces hay gente que te provoca cosas que tampoco es un allegado tuyo. Os cuento, el otro día fui a la administración pública y tía, y un funcionario me trató tan mal.
Qué feo.
Tía, qué feo. Y era de, pero ¿por qué? Daba igual, tía, lo que le dijera y lo que le hiciera. Y entonces le he escrito una canción, Paula.
Quiero leer esa canción.
Sí,
por favor.
Bueno, la vas a oír.
Mejor.
Vas a leerla. Y he traído música. He traído un grupo.
Yo.
A ver, yo canto fatal, ¿eh? Luego, si te gusta y quieres hacer un cover, lo haces. En tu
un homenaje.
No, me haces un homenaje.
Un
me
tributo.
Encanta. Canto muy mal, ¿eh? Pero bueno, yo qué sé. Tenía que
hay que intentarlo,
algo
está bien.
Sí, hay que intentarlo.
Ya es algo.
Pero o sea, vas a tener música.
Voy a tener música. Súbela, que no se me oiga. Para todos los funcionarios del Estado, salir de ahí, bebés. Veo vuestras caras de vergüenza. Vale, súbela. Pagas todos tus recibos. Siempre dinero en tu cuenta. El banco es tu mejor amigo. La nevera siempre llena. Pero nunca pasa nada, te vas a morir de pena. No te da miedo final de mes, porque siempre tienes pa' comer. Esa nómina es segura, pero una vida tan fácil también es muy dura. Funcionario del Estado español, la vida no te sorprende, te despierta siempre con despertador. Nunca podrás ser artista, porque de tu vida nunca podrás ser protagonista. Me ahogo. Funcionario del Estado español, la vida no te sorprende, te despierta siempre con despertador. Podrás ser artista, porque de tu vida nunca podrás ser protagonista. No te da miedo el mañana. Tu vida se reduce al fin de semana. Tu mejor plan ir al bingo. Para ti la vida son dos días, el sábado y domingo. Rompe las cadenas.
¡Vamos, Patri!
De una sentencia que acaba tu condena. Tu vida es tan aburrida. Aquí no sé lo que había. Da igual, vive la vida. Tus dos horas para almorzar son tu premio por estudiar y opositar. Tu hobby es decir no puede ser y al día siguiente a la gente hacer volver. O me coges los putos papeles o voy a cagarme en tu mesa con esta carita de fresa. Da igual que me metan presa. Funcionario del Estado español. Na, 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 na. Sube la música, que me muere la vergüenza. Ya está, ya está.
No sé cómo
acabó. Funcionario del Estado español. Muy
bien, Patricia, preciosa.
Increíble.
¡Cabrones! No ¡sinvergüenza!
No he podido entonarme, ¿sabes, pata?
Has estado precioso.
Mi barra favorita, o me coges los putos papeles sí, o ¿verdad? Me cago en tu mesa.
De las que hablábamos que nos rimaban, increíble, pero no preciosas.
Preciosa. Sí, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, bueno, pues eso, Paula, para ti, ¿eh?
Dios,
increíble. Del Estado español, si quieres hacer un cover,
me lo quiero llevar. La letra, o sea, esto tiene mérito, ¿vale? Ah. Aunque penséis que no, o sea, escribir todo no. Esto te lo has sí, currado mucho.
Me lo he currado.
Sí, pero realmente sí.
Por detrás hay un guión de un programa que hice el otro día. Pero
está, me ha encantado.
Increíble, Patri, muchísimas gracias. Y ahora es el momento de pedirte las bragas, Paula.
Vale.
Cuéntanos.
Os cuento. Es que fijaros que casualmente yo el año pasado saqué un álbum que salía, era un montaje en Gran Vía, con bragas, en bragas, hacía cuatro patas.
Sí.
Y ponía el nombre de mi álbum, FOMO, en el culo. Entonces he traído esas bragas, porque no, bueno, me parecía mejor, claro, mejor, o sea, ya no es cuestión de promo, porque el álbum ya pasó, pero es que era como, mi merch son bragas.
Es que
me parece increíble, son unas bragas que ponen como blancas.
Y además de algodón.
Sí, sí, son buena calidad, toca.
A ver.
Muy buena calidad.
Le has hecho el algodón
bueno,
¿eh? Un tucazo.
Le has hecho
un tucazo.
Algodón bueno y gomita de esta
que no,
suave.
Que no aprieta mucho. Así precioso. Que, por favor, Polo Paí. ¡Uy, ala!
Tenían FOMO y se querían ir a ver qué son las bragas. Joder, qué bonitas. Me ha encantado.
Bastante increíble.
Y encima trae regalo. Cosa que se valora, que la resistencia siempre entra en regalos a Broncano y a nosotros nunca nos trae nada.
He traído bragas.
Esta braga nos la vamos a intercambiar. Bueno, ¿ah, sí? Buah, wow, buenísimo.
Y ahora queda...
Que Vicky
creo
cante.
Creo que no voy a cantar, porque es que esto ha sido maravilloso. Yo quiero acabar con funcionarios del Estado español. Vale, ¿puedo volver a poner?
Vete al estribillo.
Al estribillo.
Pero es que
al estribillo.
¿Cómo es el de estribillo, Patri? Dínoslo.
Funcionario del Estado.
Lo puedes meter el estribillo en todo el rato.
Vale.
¿Esta base de qué es?
Es una canción base.
¿Pero cómo es la canción? ¿Funcionario del Estado español?
Funcionario del Estado español, la vida no te sorprende, te despiertas siempre con despertador, nunca podrás ser artista. Porque de tu vida nunca porque podrás ser no protagonista.
Vale.
¿La sabéis?
Funcionario del Estado español. La vida de tu vida está siempre con despertador.
Nunca podrás ser artista.
Porque de tu vida nunca podrás ser protagonista. Funcionario del Estado.
Gracias, Paula Pendejas, por venir.
Nos vemos la semana que viene.
La semana que viene nos vemos.
Hijos de la mañana. Muchas gracias, Paula.
Coge los papeles. ¡Adiós! O me cago en tu mesa.